Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Calle que me vio nacer, huela libertad, patio de mi Andalucía. Bola entre risa y canto, jugando a los niños, cantando y bailando. Ayer, como si fuera.
Se ha llenado el estudio de sonrisas y de pelo, mucho pelo. Porque estos señores, que son de edad terciada como yo, no, tienen más pelo todavía que yo. Están con nosotros José Mercé y Tomatito, dos monstruos, dos grandes, que además han decidido hacer disco juntos y que traen uno de esos que a mí me gustan, ¿eh? Uno de esos de verdad se llama el disco, que es de flamenco puro, del de toda la vida, del que hay que aprender, porque las cosas grandes de la vida hay que aprenderlas, la ópera hay que aprenderla, la pintura hay que aprenderla. La pintura cubista, hay que aprenderla. Todo lo que al principio te resulta extraño, después te da unos placeres que te mueres. José Mercé, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás, amiga? Te veo muy guapa y muy bien. Y con mucho pelo, ¿eh?
Sí, será por pelo, José Mercé. Oye, ¿a ti te ha dado mucho gusto hacer el disco todavía o ya te salen como churros?
No. Me ha dado mucho gusto y mucho trabajo porque el que tiene ahí enfrente me ha dado bien.
¿Te ha dado cañita?
Sí, me ha dado cañita bien. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado muchísimo haciendo este disco.
José se llama también Tomatito y es, si no me equivoco, la primera vez que hace un disco entero con una persona después de Camarón.
Sí, por supuesto que...
Estos son palabras grandes.
Bueno... desgraciadamente se fue Camarón y yo me, por accidente, me hice solista, en la cual me gusta, soy enamorado del instrumento, de la guitarra, y luego pues Mercé, que lo conozco desde niño, viene mucho a Almería a veranear con su familia y en fin, que somos...
Ah, ¿tú vas a Almería a veranear igual que
sí,
yo?
Sí,
yo voy al lado de Las Negras, a Las Hortichuelas, hace 25 años.
Muy bien, yo me voy a Roqueta de Mar,
Agua Dulce.
De esto lo habéis grabado mucho en Agua Dulce, creo, este disco.
Sí, yo vivo allí.
¿Tú vives en Agua Dulce?
Yo vivo en Agua Dulce. Mi casa.
Ah, mira
mi
qué
casa
bien, mira cómo sabemos.
Lo hemos hecho en el estudio de Tomate de Agua Dulce. Sí. Aparte de también hemos hecho algo aquí en Madrid, hemos hecho alguna cosita en Jerez, en fin, hemos estado...
En Almería vamos... que ahora está llena de agua, está venga a llover eso y viene el agua tan fría.
Eso me ha dicho Tomate, que bueno, el otro día se asustó.
Sí, el otro día.
Por la que se está preparando estos días, no te quiero decir, Tomate.
¿Allí?
Sí.
Bueno, hay que tener cuidado con eso.
Sí, porque además es una tierra donde apenas llueve,
sí,
pero ocurren árida, estas cosas.
Árida, sí,
de repente te baja una rambla y una torrentera que se te lleva por delante, sí.
Es que la gota fría esa tiene mucha agua, se además coge toda esa zona, ¿eh? De Málaga, para Almería, para Cataluña, ya sube el Mediterráneo.
Sí. Estamos hablando de estas cosas que dice la gente, dos embajadores del flamenco, con un desafío, porque al cabo los que amamos el flamenco vamos a aplaudir este de verdad, pero por ejemplo Mercé, que ha sido experto en acercarse a públicos nuevos, en acercarlos al pseudo flamenco o a los alrededores del flamenco, a la periferia, ¿cómo hace uno para luego meterlos ya en un taranto? Meterlos en una siguilla, ya se ríe. Yo creo que piensas imposible.
No, mira, yo creo que todo eso que hemos hecho antes, ¿no? Yo creo que no nos ha servido para meter en el canasto del flamenco, como yo digo, a mucha gente joven y menos joven que no habían acudido nunca al flamenco, ¿no? Bueno, pues ya con la experiencia que llevamos y con la edad que tenemos, yo creo que este disco lo hemos hecho como por necesidad, nos apetecía, queríamos hacerlo. Y queremos disfrutar con este disco y con esta gira y estos conciertos que vamos a hacer. Y lo que queremos es disfrutar porque después de hacer ya tantas cosas, el sinfónico, el dueto, muchas cosas que hemos hecho todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de volver a nuestra cultura, a nuestra marca España y a disfrutar nosotros, a disfrutar. Tanto Tomate como yo, para disfrutar los dos de...
Marca España, que además abrís, Tomatito, en el Palau de Barcelona. Que sí. Esto me da un gustito a mí también muy grande.
Sí. Yo
¿Sigue existiendo ahí ese amor por el flamenco en Barcelona?
Sigue. Y yo voy todos los años allí al Festival de Guitarra. Y tengo la suerte de que se llena el Palau, desde luego. Es porque la gente es maravillosa. Y yo amo a Barcelona. No la quiero, la amo. Mucho más.
Esto me da mucha satisfacción. Claro, hablamos de volver a los orígenes musicales, al flamenco, después de haber probado el pop, el jazz, el clásico moderno. ¿Ahora hacéis lo que más os sabéis hacer? O sea, ¿lo bueno habéis elegido, lo que se os da realmente bien, o habéis tenido otro criterio para elegir?
Bueno, yo como instrumentista, la voz es un poco más complicado en el flamenco. Pero bueno, la guitarra, gracias a Paco de Lucía, que fue el genio de toda la época para mí, la guitarra está mucho más, por ejemplo, para salir al extranjero y eso. Pero después de hacer tanta música como instrumentista, pero siempre es agradable llegar a los orígenes, que es el flamenco, de ahí de donde venimos, y tocar por soleá, y encima tocar para cantar, que es difícil, Tocar solo
es muy difícil.
Es muy difícil porque es la tolerancia de otra persona, de otro músico, aguantar a otro. Yo tengo que aguantar a José Mercé.
Sí, a que te entre, a que te venga, claro, a que te vaya el ritmo.
Que haga lo que le da la gana, yo aquí.
¿Por qué hace lo que le da la gana?
Hombre, a veces, pero yo le regaño, ¿eh?
Claro. Porque esto tiene sus reglas.
Sí, sí, bueno, pero explícale porque a veces yo hago lo que me da la gana. Explícale que hay una frase, una palabra que es muy bonita, me encanta. Además, me gusta escucharla en la voz de él cuando dice que el instrumento, la voz, cuéntaselo a Cristina, que eso me gusta.
Hombre, a ti te gusta, desde que te lo he dicho lo he aprendido, te gusta mucho.
Me gusta mucho.
Yo le voy diciendo a él que la voz es el instrumento natural de la vida.
Claro.
¿Verdad?
Es un instrumento de cuerda.
Entonces, claro, el guitarrista...
Eso me gusta a mí mucho, gusta porque los guitarristas están muy subiditos últimamente.
¿Ah, sí?
Están muy subiditos.
Vosotros, no habéis castigado mucho.
Pero siempre, incluso estando subidos, están siempre en segundo lugar. Yo no estoy de acuerdo contigo.
No, sí, hombre, en este caso no es que estén en segundo, es que tienen que estar en segundo lugar.
Yo cuando estoy...
Y así todo el rato, la gira, venga, dale, que te pego uno contra el otro.
Cuando estoy tocando para cantar, me gusta estar en segundo lugar, porque es el papel que tiene uno para estar en el primer lugar.
Qué bien habla tú.
No sé si me explico, pero sé lo que digo.
No, te estás explicando perfectamente.
Yo lo que veo es que se pelean los dos, que eso es estupendo, ¿eh?
¿Sabe
es
la
que
le da,
lo
sabe, la que la, ¿sabe lo que le da en el disco? ¿Sabe lo que yo le digo? Que los cantadores son gandules.
Y yo no le estoy diciendo nada.
Son gandul, sí.
Pero tú sabes los chillos que me ha pegado en el estudio.
¿Por qué?
¡No! Que está desafinado. Digo, ¿me quieres dejar tranquilo? ¿Te sabes lo que yo le aguanté? Ahora que me aguanté.
¿Pero por qué son gandules?
Porque, mira, nosotros tenemos que prepararlo todo, afinar la guitarra.
Practicar todos los días.
Practicar todos los días. Luego, ¿a qué tono te lo pongo? No, por las tres. Hoy no estoy bien, por las dos. Digo, son unos gandules. No,
me alegro, me alegro.
Sí, sí. ¿Te alegras? Cuando llega viejo, ¿verdad?
Oye, José Mercé, has cantado, digo, lo que te apetecía, lo que se te daba bien, has elegido por otro criterio. ¿Cuál ha sido el motivo de esta lista?
Bueno, por motivo de esta lista ha sido hacer unos cantes que nos apetecían, tener a un Kiki Cortiña.
¿Qué ha compuesto todo?
Gallego, de Lugo, cuidado, ¿eh?
Tela.
Tela de marinera. Gran músico, un chaval muy joven. Un gran músico, y además yo ya el día que me trajo el tema de Jerez, o el tema de la zambra de Lola Flores, ya me quedé así, digo, pero bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que conoces Jerez mejor que yo o qué, no?
¿Y era? No lo conocía en absoluto.
No, hombre, ¿cómo no lo voy a conocer?
Lo tenía que conocer.
Es yerno de Tomatito. Está
amigo.
Casado con una hija de Tomatito.
¿Y es gallego el hombre?
De Lugo, pero un gran músico y un gran chico y...
Bueno, y se ha educado en esto, entiendo.
Sí.
O sea, no tocando la gaita, ni bailando la muñeira.
Se irrita mucho cuando le digo yo, mira, allí, con todo el permiso, yo digo, bueno, yo soy gitano, mucha honra, claro, y le digo yo, la fiesta de vosotros que es con gaita, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces está su familia allí, viene Almería, y digo, con suegro, usted cuando diga las fiestecitas flamencas y eso, gaita que te crió, ¿no? Dice, digo, consuegro, no me diga usted eso, que no, nosotros somos flamencos. Sí, tiene su cosita. Tiene
qué
su
guasa cosita. Tenemos sí. Los españoles. Vamos a escuchar una cosa difícil, se la voy a pedir a Nico, porque hay una siguirilla, mi curro y la niña Donaya, que está acompañada con los nudillos, y que es un palo bien difícil. Vamos a ver si esto lo puede entender la gente normal y corriente, sin beber ni nada.
Thank you.
Hoy, ¿cómo estás ahí? Oh, qué bonito.
No quiero a nadie. Yo no quiero a nadie.
Maravilloso. Tanto la guitarra como el cante, maravilloso.
Bueno, la verdad es que es, estamos tocando y cantando como, como hace dos siglos. La verdad es que así por seguir ya se tocaba en esa época, ¿no? Uh-huh. Y recordando un poquito a ese gran maestro y gran cantado gitano de Jerez, Juanito Mojama, que cantaba más dulce que nadie. Y bueno, pues esa idea de Tomate y vamos a acordarnos de Juan, vamos. Y hombre, me ha costado mucho trabajo, ¿no? Por lo menos, no porque mejora Juanito Mojama, no es que lo haga, pero bueno, he intentado por lo menos.
Me ha costado trabajo.
Y por ahí.
Por, como he dicho yo, porque por los cantares son gandules. Nosotros, los guitarristas, somos más estudiosos. Y hay que tener látigo y obligarlo, pero muy bonito.
Porque se resiste.
Se resiste, no sé si es de jadez, un poco de jadez.
Sí, claro, ¿no? Es que están dormidos los laureles de la gloria y no tiene ganas de trabajar.
Se levantan a las 2 de la tarde. ¿Eso qué es?
Como bueno, pero decía, eso es para la voz, eso es para la voz. Cuando uno es un figura, pues hace la vida del figura. Sí.
Dice que a las 8 no es hora flamenca.
Eso no son horas flamenca, eso a la mañana, ¿no?
Oye, ¿y esto cómo se lo enseñamos a la gente? ¿Tenéis algún método para aficionar al flamenco a uno que no lo sabe apreciar?
Ah, yo creo que
es transmitir, yo creo transmitir, que es transmitir.
En el escenario, además, en el escenario, cantar por seguirilla y esa transmisión que tú le tienes que llevar a la gente, y cuando la gente haga así, se le ponga los pelitos así de punta y
que sea de verdad. Ya.
Y
ya
de repente pasa y haces como un clic y entonces ya nunca más puedes apartarte de esto, porque cuando cantan es como si saliese electricidad de la tierra. ¿Alguna vez habéis tenido el pelo corto? ¿Tú, Tomatito, has tenido el pelo corto?
Cuando era jovencillo.
¿Ah, sí?
Sí. Alguna que foto que otra que tengo un camarón por ahí y digo, y me cuento y digo, qué pelillo más chiquitillo
¿y
tenía.
¿Y tú también?
Yo la milé.
Ah, claro.
La milé me dejaron. Bueno, te voy a contar una anécdota. Recuerdo que cuando salí de la milé, me sale un concierto en un pueblo de Extremadura. Y me llama Pulpón Padre, te estoy hablando, y voy al concierto. Y me llama Pulpón por la mañana, que ¿dónde iba a estar? Querido, ¿dónde has estado? ¿Qué has dejado tirado? Digo, Antonio, que yo estaba cantando anoche. ¿Eh? Lo llamó el alcalde de ese pueblo y le dijo, la próxima vez me manda José Mercedes, ¿verdad? Y es porque iba con el pelo corto. Eso no es, eso es verídico, ¿eh?
De todas formas, aunque parece que esto es un choteo, estos son dos señores muy serios y bastante en sus cabales, ¿eh? A pesar del pelo y todo, no son muy salvajes, no sois así de tener miedo, ¿no?
No, hombre, nosotros somos buenas personas, nosotros nos llevamos muy bien. Tomate y yo no nos pasamos muy bien, siempre estamos... Es que nos disfrutamos, como lo que estamos haciendo es disfrutamos muchísimo. Y yo creo que de verdad, hombre, si no se pone muy artible, muy pesado, yo creo que vamos a disfrutar mucho de esta gira.
hay que darle mucho sentido del humor a la cosa, mucha sencillez, ¿no? Porque hay que ver qué tontos se ponen a veces los artistas. Se ponen muy tontos en ocasiones.
O peor para ellos. ¿Qué quieres que te diga, Cristina?
¿Volveríais a algún momento de vuestra historia? Estos juegos son divertidos ahora que tenemos más de 50. ¿Volveríais atrás, Tomatito?
Hombre, yo volvería atrás por el hecho de tener a Camarón, a Paco de Lucía. Y entonces, si vuelve uno para atrás, hay mucha gente que falta, que la hemos querido mucho, la hemos mirado mucho, y yo volvería atrás. En que nosotros somos gente privilegiada, hemos nacido. Yo me acuerdo que empecé a tocarle a Camarón con 14 o 15 años.
Uy.
Pues ya nací de pie, como digo yo, ¿no? Y entonces no tenemos mucha queja de la vida de la vida, lo que es la vida musical, la que llevamos, ¿no?
A mí me gustaría mucho que estuviera nuestro Morá con nosotros.
Por ejemplo.
Que estuviera nuestro Morá con nosotros.
Por ejemplo.
Los tres. Me hubiera encantado.
¿Y os gustaría ser jóvenes otra vez? Porque a mí no, ¿eh?
Bueno, yo es que soy muy joven.
Esto sí, eres más bien, o sea, infantil.
Yo soy muy joven. Yo ya no me puedo quitar más años porque me voy a quedar un bebé.
Bueno, se les espera a los dos señores una gira de Órdago a la Grande. Empiezan en el Palau de Barcelona. Van a estar, bueno, a varios conciertos por mes. Y además tienen que seguir sus propios discos y creaciones paralelos. Y como dicen ellos, los van a meter juntos ya de capón, diciendo, bueno, pues si lleva Tomatito, que venga Merced. Y si viene Merced, que Tomatito también. O sea, vais a estar muy cansados, lo sabéis.
Nos van a tener dos por uno.
Sí, va a haber dos por uno mucho y vais a estar cansados.
La rebaja, ¿no? Dos por uno.
Yo os doy muchísimas gracias por el disco, de verdad. A mí me hace muchísima ilusión. Yo el aire y todo eso me gusta, pero esto es lo que más me gusta. Además, yo creo que es lo que mejor hacéis, de
muchas gracias.
Muchas gracias.
Es bonito escucharlos a los dos.
De ahí donde venimos, ¿eh?
Sí. ¿Es lo mismo este flamenco que se hace que el antiguo?
En este disco, sí, en este disco hemos querido por lo menos ir por ese carril, ¿no?
Hemos dedicado a Juanito Mojama,
claro,
y a todos los antiguos.
Ahí. A todos los antiguos y a Jerez. Pues claro, aquí lo tenéis, sí. José Merced y Tomatito y José Merced, que no se sabe cuál va antes y cuál va después. Iremos
viéndolo.
Bueno,
yo creo que va, pues mayor que yo.
Está querido dejarlo claro, ahí que quede, eso, antes de cerrar.
Eso es lo que quisieras tú, pero bueno, no pasa nada. Te dejo.
Los veremos en los escenarios, iremos a verlos y disfrutaremos con ellos. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, a ti.
Voy buscando tus ojillos, hay de limón verde. Y en mi alma está clavado todo lo que vio al verme. Ay, vente conmigo, gitana, un caos. Pa' mí ya no hay remedio, que Dios te lo digo una vez.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es la hora del cine. Muy buenos días, Teresa Cobo.
Muy buenas, Cristina, me pillas en Sevilla.
En el Festival de Cine Europeo, ya me lo han dicho.
Por supuesto, la actualidad manda y aquí en COPE Fin de Semana se la ofrecemos a nuestros oyentes y aquí estoy enterándome de todo lo mejorcito que nos va a traer el cine europeo en los próximos meses y aquí estamos.
Pues la verdad es que me encanta la película que tenemos que presentar en primer lugar, por cierto, en una semana donde ha habido 19 estrenos, Tela Marinera, ¿eh? Menos mal que no siempre pasa esto. La película de Juan Manuel Cotelo, El mayor regalo, que aborda el tema del perdón en distintos personajes, desde Irene Villa, que ha estado recientemente con Fernando de Aro y Pilar Cisneros en La tarde, hasta, por ejemplo, un asesino colombiano de las FARC, un jefe de las guerrillas que tiene a sus espaldas 300 asesinatos, o alguno de los asesinos del IRA. Y realmente todo el mundo dice que es una película conmovedora, Teresa.
Efectivamente, estamos hablando de la nueva película de del director de Tierra de María, La última cima, Juan Manuel Cotelo, que nos vuelve a meter en un documental que en este caso es docuficción. En la parte documental, como tú cuentas, son testimonios y recreaciones de la vida de diferentes personajes, personas reales que han abordado el tema del perdón en su vida. Estamos hablando, por ejemplo, de la colaboración de Shane O'Doherty, que es el único terrorista del IRA que ha pedido perdón, de Ramón Izaza, este paramilitar colombiano responsable de más de 10.000 asesinatos, de Tim Gennard, un hombre fascinante, ex campeón nacional de boxeo en Francia, gente de Ruanda que vivió el genocidio y que ha tenido que reconciliarse con los asesinos de sus hijos, por ejemplo, una mujer que asesinaron a sus 7 hijos y ahora tiene una relación estupenda con la persona que cometió esta atrocidad. Pues la parte de documental es absolutamente maravillosa, genial, yo diría, la realidad siempre supera a la ficción. Y luego, como esta parte es tan brillante, la parte de ficción es absolutamente fallida, tristemente.
Bueno, lo que pasa que casi es un apéndice, porque
no,
escuchar...
No, realmente no, porque es que tiene mucho peso, tristemente, yo tengo que decirlo. Igual que digo que no me gusta la de Bohemian Rhapsody por los fallos que tiene, pues tengo que mencionar esto también. Yo creo que efectivamente cuando tienes una parte tan estupenda con los testimonios, pues cada vez que metes esto, pues es que es una rotura del ritmo, no funciona, yo creo. Pero bueno, que lo demás, pues estupendo.
Hombre, yo lo que no me quiero perder es el abrazo de la madre y del asesino y cómo esta le perdona después de haber perdido al hijo. Yo eso lo tengo que ver porque...
Bueno, 7 hijos, Cristina. Ni uno ni dos. Estaba embarazada ella y le mataron a 7 hijos. Muy fuerte, muy fuerte. Pero además, lo bonito de lo que hay detrás del perdón, ¿eh? Pero igual que hay esta historia de los 7 hijos, hay un matrimonio mexicano que tienen que abordar el perdón después de una infidelidad de ella que se va durante 5 años. Hay cosas muy bonitas.
Que decías tú antes que era boxeador, sí. No está ahí por serlo, evidentemente, no tiene nada ser boxeador con ser asesino, no tiene nada que ver, sino porque fue objeto de unos malos tratos brutales en la infancia.
Familiares, efectivamente.
Y quedó destrozado y es un ejemplo de resiliencia, ¿no? De persona que se levantó y perdonó y salió adelante.
La verdad es que sí.
Pues merece la pena, yo creo. El mayor regalo de Juan Manuel Cotelo. ¿Qué más nos ofreces?
Que suena así. Yo creo que ponemos
un corte. Víctima de una bomba, has abrazado a un hombre que puso bombas a otras personas.
Cuando tú estás en la guerra, se te cierra el corazón. La palabra amor, tú la vienes a conocer después cuando alguien te abraza y te da perdón.
Pues Cristina, con esta sección de cine de este fin de semana, te reivindico un género que no están nuestros oyentes muy acostumbrados a ver, que es el género documental. Hay que decir también que una de las películas más bonitas que yo he visto estos días en el Festival de Cine de Sevilla es un documental llamado Todos los Caminos, protagonizado por Dani Rovira, dando visibilidad, hablando del tema del síndrome Rett. Estamos hablando también de este documental del mayor regalo de Juan Manuel Cotelo. Y la siguiente recomendación es otro documental, Fahrenheit 11-9, del gran Michael Moore, que tiene cosas muy brillantes también y otras muy fallidas, porque ser perfecto es complicado. La parte fallida de su documental es todos los juicios de valor que él hace sobre el personaje y la persona de Donald Trump, porque hay que decir que Fahrenheit 11-9 hace referencia a las elecciones norteamericanas y él intenta pues contarnos qué sucedió para que saliera Donald Trump. Entonces la parte fallida son todos estos pensamientos ideológicos y que él piensa que el espectador en realidad es un bebé y que le tiene que mostrar la realidad de forma maniquea, estos son los buenos, estos son los malos, pero luego como Michael Moore es tan genial, pues tiene cosas muy muy brillantes y yo creo que es una gran recomendación de esta semana, Fahrenheit 11-9, así suena.
El sueño americano ha muerto. Dejad de resistiros.
El poder del presidente aquí es incuestionable.
Damas y caballeros, el último presidente de los Estados Unidos.
Pero Teresa, este Fahrenheit 11-9 aporta algo, quiero decir, ¿ilumina sobre la biografía de Trump o sobre la razón que llevó a América a elegirlo?
No, yo creo que, fíjate, no, porque yo creo que hay una cosa que se pierde toda la gente que está detrás contra Donald Trump, que es saber que hay muchísimas personas que le votaron. O sea, es un presidente que no sale porque hay dos locos norteamericanos que le votan. No, en absoluto, ¿no? Y esto es una parte como muy doctrinal que nos dicen una y otra vez, y más en esta semana, que si la reportera le ha quitado el micrófono a un periodista, bueno, en fin, todas estas cosas. Pero sí que tiene una parte muy interesante Michael Moore, que es que cuando él entrevista hace preguntas que son verdaderamente interesantes a los votantes de Trump. Es verdad que son votantes muy extremos para mostrar esta radicalidad del actual presidente de Estados Unidos, pero las preguntas son verdaderamente interesantes y las respuestas pues sí dan mucha luz, la verdad que sí.
Bueno, pues la verdad, interesante también. ¿Y todos estos documentales van a las salas convencionales?
Efectivamente, por ejemplo, estamos hablando de la película de Juan Manuel Cotelo que llegará a más de 35 33 salas, una de ellas aquí en Sevilla, en Dos Hermanas, donde estoy yo ahora mismo, y en Madrid, por supuesto, y en otras muchas provincias. Lo que sí hay que decirle a los espectadores es que la vida de una película en las salas de cine, cuando llegan más de 19 películas cada semana,
es muy
corta, efectivamente. Entonces, si no se apoyan estas películas, pues es muy fácil que si no ha funcionado, pues la semana que viene llegan otras 20, que es muy parecida a esta, y estas desaparezcan y ya está.
Uh-huh. ¿Y una española quieres recomendarnos?
Efectivamente, recomiendo Tu hijo, una cinta que es un thriller protagonizado por José Coronado, convertido yo ya creo que él en todo un género. Yo creo que es como el Liam Neeson del cine español, que pues da vida a un padre coraje, pues un poco como Liam Neeson en estas cintas de venganza, un padre que le dan una paliza a su hijo, se queda absolutamente en el hospital muy, muy, muy mal, y él decide averiguar qué ha pasado y tomarse la venganza por su mano, y todo lo que esconde la historia del hijo, como él, que es un cirujano que aparece absolutamente perfecto al principio, pues se va tornando en cada vez más turbio, más lúgubre a lo largo que avanza la trama. Es una película de Miguel Ángel Vivas, el autor de Secuestrados, una película maravillosa, y yo creo que José Coronado va a estar en la carrera de hacia los Goya por esta cinta, y yo creo que si fuésemos norteamericanos, convertiríamos esta cinta en un éxito que tendría más partes, yo creo.
El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero.
Necesito que me cuentes qué pasó esa noche.
Esto no está siendo fácil para ninguno. Un padre no puede quedarse sin hacer nada.
Un padre no se puede quedar sin hacer nada. Yo creo que de una madre tampoco, pero el caso de José Coronado es todo un padre coraje que muchos querrán imitar, pero realmente te tiene que salir bien la jugada, porque es complicadísimo el giro final de guión que va a dar esta película, este thriller, que es absolutamente apasionante e imperdible.
Oye, y algo así para las palomitas y para la familia, para quienes tengan algún día de fiesta o algo más de tiempo para ir todos juntos al cine.
Pues yo creo que lo mejor es recopilar las películas que ya están en cartelera, que se merecen una oportunidad. Estamos hablando de las cintas recomendadas la semana pasada. Tenemos, por ejemplo, para el público familiar, la cinta A Ganar, que se estrenó hace unas semanas. Tenemos, por ejemplo, de la semana pasada, no recuerdo yo muy bien lo que recomendé, porque además voy semanas por delante de todo el mundo con todos estos festivales. Pero bueno, tenemos El Cascanueces, que es la cinta de animación, Bohemian Rhapsody, que a mí no me parece una película redonda, pero que está funcionando muy bien en taquilla, La Española Sin Fin, una de acción como Hunter Killer.
Bueno, para ya.
Sí.
Que tenemos
Pesadillas
muchas.
2, que era infantil, que me gustó mucho. La Sociedad Literaria y El Pastel de Piel de Patata también. Es que me están viniendo ahora las películas a la cabeza.
¿El Pastel de Patata está bien?
Está muy bien, sí, la tienes que ver, y además es todo un canto y una reivindicación de la lectura, o sea que hay que verla.
Bueno, Teresa Cobo, que nos traigas la cesta llena de Sevilla, de películas del Festival Europeo. Muchísimas gracias.
Contad con ello, buen finde.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el momento de saludar a nuestro obispo de cabecera y de preguntarle por la reforma educativa del gobierno, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
Bueno, ha sido verdaderamente sorprendente conocer el documento sobre educación del gobierno 5 días antes de que terminase la consulta a la gente, porque se había abierto una página web con relación a la propuesta que se hacía de reforma educativa. Tan airada está la comunidad educativa, los maestros y la gente, que los oyentes están escribiendo, llamando.
Los que hemos participado en la invitación que la ministra nos ha hecho para la reforma a la ley de educación, nos sentimos estafados por el gobierno, que nos engaña, porque el documento de la ministra ha salido 5 días antes de que termine la consulta. Verdaderamente podemos decir que esto es una tomadura de pelo a todos aquellos que verdaderamente teníamos interés en esta consulta.
Pues sí, yo tengo que decir que es una tomadura de pelo. Decirle a las personas que hasta hoy pueden entrar en la página web y dar sus opiniones y sacar 5 días antes el texto. En fin, con el texto conocemos lo que quieren hacer, Ginés.
Pues sí, mira, a mí coincide que esta mañana ya 3 o 4 personas que me he encontrado me han dicho exactamente que lo que decía esta señora es una tomadura de pelo, pero mira, con todos los respetos, yo creo que esto es una huida hacia adelante. No hay ideas, no hay convicciones y solo hay una idea, que es una ideología de querer cargarse la educación con una ideología sin saber muy bien lo que se pretende. Lo triste de todo esto es que en este país no logramos hacer una buena ley de educación. Y esto supone que desde hace muchos años, ley que hacemos, empeoramos la educación, cambiamos de educación. Y bueno, esto es un verdadero jaleo que nos va a pasar una factura que no sé quién la va a pagar, pero la van a pagar las generaciones futuras. Me parece.
Desde luego, ir en una dirección y en la contraria constantemente, sí. Verdaderamente no es de sentido común.
Es un despropósito, ¿no? Porque creo que si en algo hace falta consenso de no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad, de los padres, de la sociedad en general, es la ley de la educación. En la política educativa nos jugamos mucho, esto creo que lo saben los gobiernos y cada uno nos quiere poner su idea de educación. Pero mire, aquí somos más que el gobierno y más que incluso casi que el Estado, ¿no? Somos cada uno, ¿no?, en los que tenemos también que opinar y que decir y hacer una ley que tenga cabeza, ¿no?, y que pueda ayudar a todos y sobre todo que pueda crear una sociedad mejor para el futuro, cosa que así creo que no se va a hacer.
La verdad es que el papelón de la asignatura de religión es tremendo porque en los acuerdos Iglesia Estado, concretamente en la parte referida a los acuerdos sobre enseñanza y en el artículo 2, se dice que la asignatura de religión será enseñada en todos los centros públicos y privados, públicos y concertados, en condiciones equiparables a cualquier otra asignatura importante. Ahora se la deja sin vigencia para la nota media y sobre todo sin una asignatura alternativa, de tal manera que los niños que vayan a estudiar religión pues lo harán mientras otros juegan o van adelantando deberes, de manera que se la deja preterida.
Sobre todo, Cristina, es que es la estrategia de vender como privilegio lo que son derechos fundamentales. Entonces, el derecho fundamental de un padre a elegir religión para su hijo y la obligación del Estado a dársela. El derecho fundamental de un padre a elegir un colegio de identidad católica concertado y el que no lo quiera que no lo elija. El derecho a tener una educación, el derecho, tantos derechos que se ven inculcados porque se ven rechazados por los gobiernos, ¿no? Cuando y se venden como privilegio. Oiga usted que no es un privilegio de la Iglesia ni de nadie, sino un derecho, sobre todo de los padres.
Este es el asunto que hay que subrayar fundamentalmente, que es un problema de la libertad, del derecho de los padres. Que tú quieres enseñanza pública, universal, agnóstica, fenomenal, elígela para tu hijo, pero si otro quiere una escuela concertada, pues que la puede elegir también. Es que hay una dificultad enorme para la tolerancia en España.
Efectivamente. Y sobre todo a mí me entristece que realmente no tomemos conciencia de esto y que los padres no tomen conciencia de que no se puede imponer un estilo de enseñanza. Yo no critico ni juzgo al que quiere otro tipo de enseñanza, pero sí que pido el respeto para los padres que la piden.
Muchísimas gracias a nuestro obispo de cabecera. Muy feliz
siempre.
Semana, Ginés. Igualmente. Y nos hablamos el próximo sábado.
Gracias, Cristina.
Se va a divorciar. Así de contundente ha sido Miguel Roca, concretamente ha dicho no se divorcia, el abogado de la infanta Cristina, después de que se aventasen rumores de una separación, otra nueva separación en el seno de la familia real española. Carlas Navarro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues no, parece ser que de momento no hay divorcio, aunque muchos medios de comunicación y muchos periodistas se hacían eco de la noticia esta semana. Muchos compañeros especializados, además, decían tener informaciones que iban en esa misma dirección, en la de la separación o divorcio entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, todo por la situación que está atravesando Iñaki Urdangarín, que recordemos que está cumpliendo pena de cárcel. Pero el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución española, ha dicho que no, que no
bueno,
se va a divorciar.
Por otro lado, es verdad que es una de las situaciones que más pueden probar a una familia y a una pareja, y que en España cada minuto, desgraciadamente, hay separaciones y divorcios, pero bueno, es de alegrarse. Incluso sí. La familia de doña Cristina ha desmentido la noticia.
La infanta doña Pilar de Borbón, tía del rey de España, pues participaba en el programa de Antena 3 Espejo Público para hablar de su rastrillo de nuevo futuro, pero los periodistas allí congregados quisieron hacerle la pregunta de si se creía o no las noticias sobre el divorcio, y esto era lo que respondía la
infanta. Yo creo que es una mentira inventada, pero vamos, hasta aquí.
Una mentira inventada.
Inventada.
Bueno, pues de momento no va a ocurrir y nos alegramos. Insisto, es cosa muy habitual en el tejido social español, por desgracia. O sea que no sumemos otra. Uno de los royals europeos que no está pasando por su mejor momento es el rey Alberto de Bélgica, padre del actual soberano, que nos debe alguna cosita a los españoles. Al parecer se va a tener que someter a unas pruebas de ADN para determinar si es o no padre de una tal Delfín Boel.
A ver, Alberto de Bélgica, que es padre del actual rey Felipe, sí que confesó haber mantenido un affair con la madre de Delfín, la baronesa, a ver si lo digo bien, Sibyl de Celis-Longams o algo así, es un nombre muy extraño para mí. Pero lo que sí que no ha reconocido nunca es que fuese padre de la tal Delfín. Esta confesión la hizo, y lo vamos a recordar, en su discurso de Navidad del año 99.
La reine et moi, nous nous sommes remémorés la crise que notre couple a traversée il y a plus de 30 ans. Nous ne souhaitons pas nous appesantir sur ce sujet qui appartient à notre vie privée.
Bueno, hablaba de una crisis que había afectado a su vida privada. Y bueno, se refería a ese evento. Según ha contado la propia Delfín, su madre y Alberto se conocieron en Atenas mientras este estaba casado con la reina Paola.
La relación entre ellos, según contaba Delfín, era muy normal, había mucho cariño entre ella y el rey Alberto. Recordemos que este asunto, él tiene que confesar esta situación de crisis en el matrimonio entre él y Paola, porque en el 99 sale a la luz una biografía no autorizada de la reina Paola en la que se cuenta esta infidelidad por parte de Alberto, y ahora es Delfín la que está empeñada en que se conozca la verdad. Ten en cuenta que de ser hija de Alberto, ella también tendría derecho a la herencia de la familia real y todos los privilegios que ello se supone, porque al final sería la hija de un rey.
Bueno, Cristina. pero eso no significa que esté en la línea de sucesión.
No, tenga derechos
relativos a la monarquía, pero claro, efectivamente, es una discriminación que hay que hacer y que por otro lado pues tiene derecho a que se pida, ¿no?
Totalmente.
Ay, esto me encanta, Carlas. La exnuera de Margarita de Dinamarca se mete a cantante. Bueno,
totalmente.
Pues el mundo de la canción melódica tiene el gusto de darle la bienvenida a un miembro más de la realeza que se ha metido a esto de hacer gorgoritos. A Estefanía de Mónaco y a Filiberto de Saboya se les une ahora la condesa Alessandra Frederiksborg, exmujer de Joaquín de Dinamarca, segundo hijo de Margarita.
Si tenéis curiosidad por escuchar la canción o cómo suena la voz de esta mujer, en Spotify hay que buscarla por Alexandra a secas y dejar los títulos nobiliarios a un lado. Se presenta con su primer single titulado Wipe Me Away y que se ha grabado en beneficio de la organización Star for Life, y suena así, Cristina.
A ver, a ver. Rolling across the sky, perfectly damaged. Pues tiene buena voz.
Sí, canta bien. La condesa canta bien. Un poco lenta, para mi gusto. ¿Qué te parece, Cristina?
Mira, condenada condesa. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues va a cantar este mismo tema en un festival benéfico en la ciudad de Malmo, en Suecia. Hace poco ha estado ahí mi hijo, fíjate. Y
¿sí?
Ha dicho que no va a ser la última vez, porque se lo ha pasado muy bien haciéndolo.
Mira, Alejandra a mí me encanta, ya no es nuera de la reina Margarita de Dinamarca, pero se ha puesto el mundo por montera y a mí esto me gusta mucho, que lo hagan las condesas y las que no lo son. Además, ha confesado que ha hecho ya pinitos en el mundo de la canción, que sabe que hay personas que se van a reír de ella y que va a ser muy criticada, pero ella dice que le da igual y que lo va a seguir haciendo siempre que le apetezca.
Hombre, solo faltaba, ¿no? ¿Y a qué se dedica ella laboralmente?
Pues mira, laboralmente, cuando se separa del príncipe Joaquín, que es el hijo menor de la reina Margarita de Dinamarca, ella se une al equipo directivo de una empresa farmacéutica. Pero la soberana la dejó muy bien acomodada, porque en los documentos que en su día firmó del divorcio, ¿no?, del príncipe Joaquín, a Alejandra le corresponde una paga anual de $250,000 de los contribuyentes, el título de condesa de Frederiksborg, una joya del Tesoro Real y una mansión en Dinamarca cuyo precio asciende a 7,250,000 dólares para seguir viviendo y, entre comillas, con dignidad.
Mírala. Cristina. Anda, anda, anda. Eso se llama bravetazo.
Totalmente.
Carlas Navarro. Un abrazo.
Buenos días. Un abrazo, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No me puedo creer que estemos en la recta final. Ay, es verdaderamente trepidante esto. ¡Qué barbaridad!
Sí, pero vamos, yo lo que te aconsejo es que aunque no nos oigas en antena, te puedes meter en www.cope.es porque ya hemos colgado el reportaje sobre el asesino, que es verdad, que no es una novela, que es un hombre que ha matado 492 personas.
Que no es
ficción.
Estamos
contando
98. 400 no era 90.
No, 492. Puedes escuchar la entrevista con el embajador, que le ha preguntado a Cristina Vera, ¿hay Brexit o no? ¿Te puedes escuchar la tertulia de chicos que ha estado trepidante?
Tremenda ese enfrentamiento entre la generación de los... Hombre. Chicos y los jóvenes que les hemos traído al estudio de la generación millennial. Sí, qué gracioso, sí.
Y luego,
por favor.
Y luego la entrevista con Tomatito y con José Mercé, que no podían tener
que nos han dejado muy buen sabor de boca. Y todo el estudio lleno de pelos, que me voy a hacer tres cojines.
Parece Chewbacca.
¿De pelos por qué?
Porque son así ellos, que entre que yo tengo mucho pelo y Tomatito y Mercé también, sí, pues es que han dejado todo, que sí, me voy a hacer melena. Un cojín.
Bueno, vamos a seguir con lo que nos cuentan los oyentes. Están muy pendientes de lo que va a suceder esta tarde en Zaragoza. En ese centro social Luis Buñuel, que depende totalmente del ayuntamiento y que coge unas ponencias en las que va a participar una ex terrorista del Grapo, Carmen López Anguita, que fue condenada por el atentado contra la cafetería California de Madrid en 1979, donde murieron 9 personas, y por el asesinato del general Agustín Muñoz. Su hijo, por cierto, pasó este viernes por los micrófonos de Herrera en COPE y no daba crédito a lo que va a suceder esta tarde en Zaragoza.
Como para que ahora tengamos que estar soportando y tragándonos con toda la indignación y con todo el asco del mundo que se estén realizando actos de este tipo. No puedo decir otra cosa más, mi indignación, mi repulsa y mi rechazo a que a una asesina, una terrorista, se le esté dando paso ahora.
La bueno, individua, pues los que vayan se retratarán, porque la verdad, a mí no me gustaría estar en ese auditorio. La
individua, Cristina, se presenta como expresa política y es defendida a capa y espada por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, el de la gomina, el que cargaba la gomina al ayuntamiento.
Qué indignidad, la verdad. Pero bueno, oye, cada uno haya cuidados.
Libertad de expresión lo llaman.
Bueno. No, sí, libertad de expresión es, entiéndeme, siempre y cuando no se arroje ningún tipo de injuria a nadie ni se conculque la ley. Pero
ni se enaltezca el terrorismo, claro.
Pero es una indignidad, exacto, y no se produzca una exaltación del terrorismo, habrá que estar muy atentos.
Bueno, yo voy a cambiar de tema, chicos. Voy a llevaros a un país muy lejano, concretamente a China. Y os voy a contar una noticia de estas que te ponen, la verdad, una sonrisa en la cara. Yo sé que a ti,
ay,
Cristina,
sí,
te
que
va a gustar.
China da unas noticias que son buenísimas. Increíbles.
Bueno, un hombre se ha despertado tras pasar 12 años en coma.
¡Ostras!
Madre. 12 ¿eh? Años en coma. Tuvo un accidente de coche en el año 2006 y su madre... Día tras día, noche tras noche, ha estado a su lado, le ha estado cuidando, le ha dado de comer, le ha lavado y esta semana se ha despertado.
Jo, se lo merecía la madre.
Se ha despertado.
De verdad.
Así que nada, lo que dice esta mujer, que ella se llama Wei Mingjing, tiene 75 años, ha dicho que está deseando que su hijo pueda volver a decirle mamá.
Qué bonito.
Y no os perdáis en el diario El Mundo la entrevista que le hacen a Fernando de Aro, nuestro conductor de la tarde de COPE con Pilar Cisneros, que después de 6 películas sobre los cristianos perseguidos y 4 libros, da unos testimonios, unos juicios que merecen verdaderamente la pena. Bueno, pues me toca a mí despedir, así que podéis hacer como el cole,
pronto.
Presentes.
Qué pena.
Hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias, en nombre de los dirigentes de todo esto, Jesús García Arcilla y Marcio Ortega, los lugartenientes, que son Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
Y Diego
González.
Se ríe
porque disfruta con el poder.
¿Yo? No.
La tropa, que son Mikey de Toro, Paloma Paulete y Nacho Rodríguez Tapia.
Los millennials.
Y servidora te dice, muy como honra. Siempre, adiós España. Show you never can.